Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos sumergemos en un documento con un título que, bueno, no deja indiferente. Las plantas del futuro para un mundo sabio, sostenible y próspero.
Sí, la verdad es que el título ya de por sí es potente, sí, promete bastante.
Tenemos sobre la mesa una propuesta bastante audaz, diría yo. Argumenta a favor de legalizar, regular y aprovechar de forma responsable dos plantas que todos conocemos y que, bueno, a menudo llevan una carga muy negativa, la coca y la marihuana.
Exacto. Dos plantas con mucho estigma detrás, históricamente.
Nuestra misión hoy es, pues eso, desgranar los argumentos centrales de este texto. ¿Qué ven exactamente sus autores en estas plantas? O sea, ¿cómo podrían, según ellos, contribuir al bienestar social, al desarrollo económico e incluso a la sostenibilidad ambiental?
Es que el planteamiento es darle la vuelta por completo a la perspectiva habitual.
Sí, la perspectiva es, desde luego, llamativa. El documento no las presenta como amenazas, sino como potenciales semillas de paz, prosperidad y sostenibilidad. Vamos a intentar entender qué sustenta esta visión tan contracorriente, ¿no?
A ver qué encontramos.
Empecemos por el primer pilar que aborda el documento, la salud y el bienestar. La tesis central es que ambas plantas, si se utilizan de forma equilibrada y consciente, poseen notables efectos terapéuticos.
Exacto. En el caso de la coca, el texto rescata su profundo arraigo en las culturas andinas, pero no como droga, ojo, sino como parte de su vida y medicina tradicional. Subraya su perfil nutricional,
ajá,
mencionando su riqueza en vitaminas clave como A, C, varias del complejo B, y minerales esenciales como calcio, hierro, fósforo. Se argumenta que este perfil, junto a sus alcaloides naturales, le conferiría propiedades interesantes.
¿Propiedades como cuáles, según el documento? Porque claro, más allá del uso tradicional...
Pues mira, se mencionan varias. Desde ayudar a combatir el mal de altura, algo muy conocido en los Andes, hasta mejorar la circulación sanguínea y la oxigenación. También se le atribuye capacidad para reducir la fatiga y, bueno, se sugiere un potencial en el manejo de trastornos digestivos y metabólicos.
Interesante.
Incluso se llega a plantear como una posible alternativa natural a ciertos fármacos adictivos, o como una herramienta para combatir la malnutrición por esa combinación de aporte nutricional y efecto energizante que parece reducir la sensación de hambre.
Ya. Y en cuanto a la marihuana o cannabis, ¿qué destaca en la propuesta? Cambiamos de planta.
Aquí el foco se pone en la compleja química de la planta, ¿eh? Con sus más de 100 cannabinoides identificados. Los más conocidos, claro, THC y CBD, son protagonistas. El texto explica que estos compuestos interactúan con nuestro sistema endocannabinoide.
Que es un sistema que tenemos nosotros, ¿no?
Eso es. Una red natural de receptores y moléculas en nuestro propio cuerpo, que es fundamental para regular funciones vitales como la percepción del dolor, el estado de ánimo, el apetito, los ciclos de sueño. Vamos, que la idea es que los cannabinoides de la planta pueden dialogar con este sistema interno.
Entiendo. ¿Y qué aplicaciones concretas se mencionan, basadas en esa interacción?
Pues se citan varias que ya tienen bastante respaldo científico y, bueno, popular también. El manejo del dolor crónico, la reducción de la inflamación, la ayuda contra la ansiedad y el insomnio, o incluso la disminución de convulsiones en ciertos tipos de epilepsia.
Vale.
Y se hace especial hincapié en el CBD, por su potencial terapéutico en condiciones como la depresión o el estrés postraumático. Pero importante, si los efectos psicoactivos intensos asociados al THC.
Entiendo. Separa los componentes. Algo más sobre el cannabis, porque es una planta compleja.
Sí, sí. También se valoran las semillas de cáñamo, que es una variedad de cannabis sin apenas THC, como un superalimento. Fuente de proteínas completas, ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, fibra, vitamina E, vitaminas del complejo B, se les atribuyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
O sea que no solo la flor o las hojas.
No, no. Además, el documento diferencia entre variedades índicas, que generalmente tienen más CBD y efectos más relajantes, útiles según el texto para ansiedad severa o insomnio, y las sativas, que a menudo se asocian a efectos más energizantes.
Lo que parece crucial en todo este argumento sobre la salud es la forma de uso, ¿verdad? No vale todo.
Totalmente. El documento insiste una y otra vez en los términos sabio, equilibrado, responsable y supervisado. O sea, no promueve un consumo libre y sin control, sino una gestión inteligente y consciente.
Vale.
La visión de fondo es la de una salud holística, donde estas plantas bien comprendidas y administradas correctamente podrían ser aliadas naturales para mejorar el bienestar físico y mental. Se argumenta que esto, lejos de ser un problema de salud pública, podría incluso contribuir positivamente a ella si se gestiona bien.
Y esta idea de bienestar integral y gestión inteligente tiene una derivada económica muy potente que el documento explora a fondo. Aquí es donde la propuesta se vuelve, si cabe, más ambiciosa.
Sí, aquí es donde se habla de la posibilidad de una auténtica revolución económica verde, impulsada por estas plantas. El punto de partida, el más evidente, es la generación de ingresos fiscales a través de impuestos sobre un mercado legal y regulado. Pero la visión va mucho más allá de la simple recaudación.
¿En qué sentido? ¿Qué tipo de economía dibuja? Porque suena grande.
Habla de una diversificación económica y creación de empleo en una amplia gama de sectores. Por supuesto, la agricultura, pero también la industria textil, sobre todo gracias al cáñamo. Menciona la construcción sostenible, con materiales innovadores como el hempcrete, del que seguro hablaremos más.
Ajá.
Combustibles, la industria alimentaria, la cosmética natural y, claro está, el sector farmacéutico, que ya está explorando los cannabinoides.
Parece que el foco está puesto en revitalizar ciertas áreas, quizás rurales o menos desarrolladas.
Claramente. Hay un énfasis especial en fortalecer las economías rurales y ofrecer alternativas viables y dignas a los agricultores. Para los que cultivan cannabis, pues se abre la puerta a un mercado legal y regulado. Y para los cocaleros, el documento propone un cambio radical: pasar de ser figuras criminalizadas y a menudo explotadas a convertirse en, bueno, en empresarios agrícolas responsables, con acceso a mercados justos y la posibilidad de diversificar hacia productos derivados legales y beneficiosos como infusiones, harinas, etc.
Entiendo. Se trata de transformar la base productiva, digamos. Y has mencionado el cáñamo varias veces, sobre todo en relación con la industria.
Es que el texto le dedica mucha atención, ¿sí? Detalla las industrias derivadas del cannabis, especialmente del cáñamo industrial, esa variedad con bajo THC. Se presenta como un cultivo multipropósito, clave para una agricultura más sostenible.
¿Multipropósito en qué sentido?
Pues mira, ropa duradera y ecológica, alimentos nutritivos, cosméticos y materiales de construcción verdes. Se argumenta que es un cultivo de crecimiento rápido, que requiere comparativamente poca agua y pocos pesticidas, y que podría ser una fuente de ingresos estable y generadora de riqueza local, especialmente en zonas rurales deprimidas.
Entendido. Y además de este panorama económico, los autores dedican mucha atención a otro aspecto clave: cómo estas plantas podrían beneficiar al medio ambiente. Aquí el cáñamo vuelve a ser protagonista, por lo que veo.
Sin duda. El documento lo presenta casi como un superhéroe ecológico. Se ofrecen datos comparativos muy gráficos para sostener esta idea. Por ejemplo, se afirma que para producir un kilo de fibra de algodón se necesitan entre 7.000 y 10.000 litros de agua. Una cifra enorme.
¡Buf! Muchísimo. ¿Y el cáñamo?
En contraste, producir un kilo de fibra de cáñamo requeriría, según el texto, solo entre 300 y 500 litros.
La diferencia es abismal. Vamos. ¿Algún otro dato en esa línea?
Sí. También se señala que el cáñamo puede producir entre 2 y 3 veces más fibra por hectárea que el algodón en el mismo periodo de tiempo. Es decir, la propuesta argumenta más producción usando muchísima menos agua y, potencialmente, menos suelo.
Es un argumento potente en términos de eficiencia de recursos, desde luego. Pero mencionaste antes otros usos ecológicos, aparte del textil. Bioplásticos, creo.
Correcto. Lo fascinante, según la visión del documento, es la multifuncionalidad del cáñamo. No se limita a la ropa. Se habla de desarrollar bioplásticos a partir de celulosa de cáñamo, que serían biodegradables. Una alternativa muy necesaria frente a los plásticos derivados del petróleo que persisten cientos de años en el medio ambiente.
Ya, un problema enorme. ¿Y los biocombustibles y la construcción que mencionaste antes?
También. Se menciona que el cáñamo podría producir hasta 4 veces más biomasa por hectárea que cultivos como el maíz o la soja, y que además puede crecer en suelos marginales, sin competir directamente con la producción de alimentos.
Vale.
Y luego está el material de construcción llamado hempcrete,
que es básicamente un hormigón ligero hecho mezclando la parte leñosa del tallo de cáñamo con cal y agua.
Hormigón de cáñamo. Suena curioso. ¿Qué ventajas le atribuye el documento?
Eso. Además, se afirma que es ignífugo, resistente al moho y, lo más sorprendente, que tiene la capacidad de absorber y secuestrar CO2 de la atmósfera a medida que se cura. Su producción, además, requeriría menos energía que la del cemento Portland tradicional, que es una industria con una huella de carbono muy alta. También se mencionan aislamientos de fibra de cáñamo como alternativa ecológica a la lana de vidrio o el poliestireno.
Parece un catálogo de soluciones verdes, la verdad. ¿Y la coca encaja en este pilar ambiental o es más cosa del cáñamo?
De forma menos directa que el cáñamo, pero también se argumenta su potencial. Se sugiere que, si se cultiva siguiendo prácticas sostenibles y agroecológicas, en lugar de los métodos intensivos y a menudo destructivos asociados al cultivo ilegal, pues la coca podría formar parte de sistemas de agricultura regenerativa.
¿Agricultura regenerativa? ¿Qué significa eso exactamente?
Pues son formas de cultivo que buscan activamente mejorar la salud del suelo, controlar la erosión, fomentar la biodiversidad local, en lugar de agotarlas. Incluso se especula con un futuro uso de las fibras del tallo de coca en materiales compuestos, aunque se reconoce que es un campo menos explorado.
Vale, entonces este cambio de modelo productivo que propone el documento, tanto en lo económico como en lo ambiental, parece inseparable de un replanteamiento social y de justicia, ¿no? Van de la mano.
Exactamente. El documento argumenta que la prohibición actual no solo es ineficaz, sino contraproducente y generadora de enormes costes sociales. La legalización y regulación controlada, según esta visión, debilitaría estructuralmente el mercado negro.
Claro.
Al quitarle el negocio a las organizaciones criminales, pues se esperaría una reducción de la violencia asociada al narcotráfico, que tanto sufrimiento causa en muchas regiones.
Y más allá de la gran criminalidad, de las mafias, ¿qué pasa con las personas en la base de la pirámide? ¿Los pequeños productores? ¿Los consumidores?
Ese es un punto central. Se busca evitar la criminalización de los eslabones más débiles, los pequeños agricultores y los consumidores no problemáticos. En el caso específico de la coca, la propuesta es transformadora, que deje de ser un estigma y una fuente de conflicto para convertirse en un motor de desarrollo e integración. La idea es que los campesinos cocaleros pasen de ser perseguidos a ser reconocidos como actores legítimos de una economía legal y sostenible.
Eso implicaría un cambio enorme en el rol de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, me imagino.
Sin duda. El documento sugiere que la policía podría reorientar sus esfuerzos y recursos hacia la lucha contra delitos más graves, corrupción, trata de personas, violencia organizada, en lugar de dedicar tiempo y personal a perseguir a pequeños cultivadores o usuarios. Se imagina una fuerza policial más enfocada en la prevención, la convivencia, la protección ciudadana, funcionando como una aliada de la comunidad, dice.
Suena bien, pero complejo. ¿Y en los tribunales? ¿Qué pasaría?
Pues el argumento es que se descongestionarían los juzgados, que actualmente dedican una cantidad ingente de recursos a procesar casos relacionados con estas plantas. Liberar esos recursos permitiría centrarse en crímenes más violentos o complejos, y quizás explorar más a fondo enfoques de justicia restaurativa, que buscan reparar el daño en lugar de solo castigar.
¿Justicia restaurativa?
Sí. El texto llega a mencionar programas de educación obligatoria y sistemas de incentivos para personas encarceladas por estos delitos, con el fin de facilitar su reintegración social.
Todo esto parece depender muchísimo de la educación y la prevención, ¿no es así? ¿Para que funcione?
Absolutamente. Se subraya como fundamental una educación integral, desde edades tempranas, sobre el uso responsable, los beneficios potenciales, pero también, ojo, los riesgos reales asociados al consumo de cualquier sustancia, incluyendo estas. La clave es informar, no solo prohibir, dar herramientas.
Vale, tiene sentido. Hay un último apartado en el documento que me parece especialmente interesante porque no se limita a proponer, sino que también cuestiona. Se trata de una crítica a cómo se ha investigado científicamente sobre estas plantas.
Cadorla, ¿verdad? El texto sostiene que una parte significativa de la investigación científica que ha reportado efectos negativos de la coca y la marihuana podría estar sesgada en su enfoque.
Sesgada. ¿En qué sentido estaría sesgada esa investigación?
Pues argumenta que muchos estudios se han centrado desproporcionadamente en patrones de consumo problemático,
abuso o consumo excesivo, dependencia, o que han utilizado derivados muy procesados de las plantas o variedades modificadas para tener concentraciones altísimas y a veces desequilibradas de THC o CBD, que no reflejan necesariamente el consumo tradicional o moderado de las plantas en su forma más natural, digamos.
Entonces, la crítica es que se generaliza a partir de casos extremos o de productos muy específicos.
En parte sí, pero va un poco más allá. Sugiere que muchos investigadores, aunque sean expertos en metodología científica, pueden carecer de experiencia sensorial directa con el uso moderado y equilibrado de estas plantas.
¿Experiencia personal, quieres decir?
Eso parece sugerir. Según el documento, esta falta de experiencia personal limita su comprensión de todo el espectro de efectos, incluyendo aspectos más sutiles o subjetivos que los usuarios describen, como la relajación profunda, el alivio de ciertos dolores, el fomento de la creatividad, la conexión social o incluso experiencias que algunos llaman de expansión de la conciencia.
Vaya. ¿Y cómo afectaría esa supuesta falta de experiencia a las conclusiones científicas? Es una acusación seria.
Bueno, la hipótesis del documento es que esta distancia experiencial podría llevar a los investigadores a enfocarse excesivamente en los riesgos cuantificables que existen. Y el documento no los niega, sin poder captar o valorar adecuadamente los matices de los beneficios potenciales o los efectos neutros asociados a un uso responsable. Se critica, digamos, una tendencia a patologizar cualquier uso por sistema.
Es una crítica fuerte a la objetividad de cierta ciencia, o al menos a su alcance.
Lo es. El texto insiste mucho en diferenciar claramente entre un uso informado, moderado y responsable, y un abuso problemático. Lo que pide, en esencia, es una investigación científica más holística y objetiva, que estudie también los patrones de uso real y moderado, que considere la planta completa y el equilibrio natural de sus componentes, como la relación THC-CBD, que es clave, y que no descarte de antemano la validez de la experiencia subjetiva como fuente de información complementaria para una comprensión verdaderamente completa. Es un llamado a integrar la perspectiva del usuario responsable en el diseño de la investigación, básicamente.
Bien, hemos recorrido los argumentos principales de esta propuesta tan particular. Si intentamos sintetizar, ¿cuál dirías que es el mensaje central que nos deja este documento?
Pues creo que el mensaje fundamental es un llamado a reconsiderar radicalmente nuestra relación con la coca y la marihuana. El texto las presenta no como problemas inherentes a erradicar sí o sí, sino como recursos naturales con un potencial que, según los autores, ha sido desaprovechado e incluso reprimido debido a factores históricos, políticos, culturales.
¿Y la clave para desbloquear ese potencial, según esta visión, sería la palabra que has repetido varias veces?
La sabiduría. Una palabra que repiten muchos, sí. Sabiduría en la regulación, que debe ser inteligente y adaptada a cada planta y contexto. Sabiduría en el uso, fomentando la responsabilidad individual a través de la educación y la información veraz. Y sabiduría en el enfoque social, superando los estigmas y prejuicios para poder tener una conversación más racional y basada en evidencias sobre sus posibles roles.
Por una herramienta para pacificar territorios afectados por el narcotráfico y reformar sistemas de justicia. Es, wow, ambicioso.
Exacto. Y por eso, el documento concluye con un llamado a la acción colectiva. Invita a gobiernos, instituciones académicas, sector privado, comunidades locales, ciudadanía en general, a colaborar para explorar este potencial de manera abierta, rigurosa y sin miedos. Es una invitación a mirar estas plantas con otros ojos, a preguntarnos si, gestionadas con inteligencia y conocimiento, podrían realmente jugar un papel positivo en la construcción de un futuro más próspero, justo y en equilibrio con el planeta, tal como sugiere su título.
Nos deja pensando, desde luego, y conecta con esa crítica a la investigación que mencionabas al final.
Precisamente. Quizás la reflexión final que nos plantea este análisis es: si aceptamos la posibilidad, como sugiere el documento, de que la investigación sobre sustancias o prácticas históricamente estigmatizadas pueda haber estado sesgada, ya sea por centrarse en el abuso, por presiones externas o por falta de comprensión experiencial, ¿cómo podríamos, como sociedad, diseñar maneras más objetivas, equilibradas y completas para evaluar tanto los riesgos como los posibles beneficios de estas realidades complejas?
Es una buena pregunta.
¿Cómo asegurar que todas las dimensiones, incluyendo la experiencia de uso responsable, se toman en cuenta antes de legislar o prohibir? Es una pregunta que va mucho más allá de la coca y la marihuana, la verdad. Afecta a muchas otras áreas.